sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos ya día miércoles 9 de diciembre, un día de intenso calor aquí en Santiago, donde nos escuchan en el 89.7. En Valparaíso estamos en el 104.1, en Concepción en el 90.1 y en Puerto Montt en el 99.7. Más de 30 grados tenemos en este momento en la ciudad de Santiago, 31 grados, efectivamente, tal como lo decía hace algunos minutos Enrique Yava, 31 grados en este momento cuando son efectivamente las 6 de la tarde, parece increíble, ¿eh? Estamos a 9 de diciembre. ¿Cómo irá a ser el verano? Bueno, caluroso va a ser, ¿qué podemos decir? No hay mucho que discutir al respecto, más caluroso que lo que estamos viviendo en estos días seguramente. Estamos también en el canal 665 de BTR, nos pueden escuchar en nuestra aplicación Radio Duna o en duna.cl, donde están todos nuestros programas, están todas las conversaciones aquí en Radio Duna, las entrevistas, las opiniones, los puntos de vista y también nuestros podcasts, por ejemplo, Coronavirus al Día con Francisco Aravena, Puro Cuento con Bárbara Espejo y los podcasts de todos nuestros programas, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día miércoles, así que tenemos a Fabio Costa, el librero, para algunas recomendaciones de buena lectura. También tenemos una interesantísima entrevista porque vamos a conversar con Patricio Cabezas, que es socio director de Solubag. Conversamos con ellos hace ya algún tiempo. Un buen tiempo, en realidad, tiene que ver esto con una iniciativa de bolsas solubles en agua. ¿Eh? Las personas que siguen este programa habitualmente lo recordarán. Ellos tienen ya 5 años de operación desarrollando materias primas de productos de empaque. Y claro, su búsqueda tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, han sido galardonados por parte de distintas instituciones y están lanzando un producto en el mercado ya, en este caso se trata de un producto ya para el consumo directo, que va a estar disponible para el público en los supermercados y que está hecho efectivamente el envase con plástico soluble en agua. Cuando estuvieron con nosotros en el programa, en esa época en que hacíamos entrevistas directamente ahí en el estudio, antes del coronavirus, por supuesto, nos hicieron la demostración, algunos de ustedes lo recordarán, la demostración, efectivamente, las bolsas se disuelven en agua, así, fácilmente, agua fría, agua común y corriente, y desaparecían completamente. Una innovación interesantísima, además hecha acá en nuestro país, así que estaremos conversando acerca de esta iniciativa que ha dado un paso muy importante para hacerse realidad en el mercado y llegar hasta todos nosotros. Y partimos con las novedades del día. Hay harta noticia que está dando vuelta y además mañana, bueno, va a ser un día muy activo en las páginas web de las administradoras de fondos de pensiones porque comienzan a recibirse las solicitudes para el segundo retiro del 10% de las AFP. Y a propósito de eso, no es lo único noticioso, no es lo único novedoso. María José Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, ¿cómo estás tú? Claro, partamos si quieres por lo que acabas de mencionar y tiene que ver con que mañana ya se puede hacer la solicitud formal en las AFP para el cobro de este máximo 10% de los fondos de la AFP. Esto parte mañana jueves 10 de diciembre desde las 10 de la mañana. Según confirmó ya la Asociación de AFP, específicamente su gerente general Fernando Larraín, que dijo que este proceso se puede hacer como es habitual, como fue el primer retiro, de forma completamente virtual durante las 2 primeras semanas y después va a haber disponibles sucursales para hacer estas solicitudes también de manera presencial. Desde este 10 de diciembre, o sea mañana, las personas pueden entrar al sitio de la AFP donde tienen que decidir si quieren realizar o no el primero o el segundo retiro, dependiendo de lo que se haya hecho. y es lo mismo, es con tienen que ingresar su RUT, el número de serie de su RUT, definir si quieren el total del retiro del 10%, después decidir si quieren que se lo depositen a su cuenta corriente o a su cuenta vista. Respecto de los tiempos de pago, la asociación de AFP determinó que las administradoras están intentando anticipar algunos pagos. Recordemos que hay un plazo máximo de 10 días, es decir, estarían por ley, tienen que entregar o tener todo entregado, si es que mañana se hace la solicitud, el 24 de diciembre, y van a intentar, dicen, hacerlo que esté antes de esa fecha, ojalá unos 2-3 días antes. Decía Larraín que es probable que este proceso, algunas personas puedan recibir sus pagos algunos días de anticipación, que es la fecha límite de 10 días hábiles. La idea es que ojalá esté antes de la fecha de Navidad. Eso por un lado, el proceso del 10%, ya está listo el segundo retiro, mañana comienza ya el trámite. AFP es lista, Banco Estado es listo, todos advertidos y preocupados también, lo decía el Banco Estado decía, estamos preocupados de que haya una especie de colapso, de que mucha gente haga el retiro de manera simultánea. Evidentemente, lo mismo hablamos por la vez anterior, si no hay una urgencia en retirar este 10%, ideal es que no se hagan estos días y que se deje paso a quienes realmente tienen esta necesidad. Eso por un lado. Por el otro, también de 10%, Polo, te quiero contar que yo no sé si ya se acuerda todo el mundo en sus casas que había un proyecto original de retiro del 10% presentado por la oposición, por la Cámara de Diputados, impulsado por, entre otros, Pamela Giles, que no avanzó porque el proyecto que ganó fue el del gobierno, que es casi igual, pero se quedó ahí estancado en el Congreso este proyecto de retiro de la Cámara de Diputados de la oposición, y el gobierno presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional por declararlo inadmisible, por considerar que solo el presidente Sebastián Piñera es el que tiene, o el gobierno, digamos, es el que tiene la potestad para presentar proyectos en materia de administración financiera del Estado o relativa a tributo o que se requieran tributo. Bueno, por considerarlo inconstitucional, el gobierno presentó este proyecto y el Tribunal Constitucional ya acogió, digamos, ya tomó razón de esta definición, de este proyecto que presentó, este requerimiento que presentó el gobierno, y acogió a trámite este recurso en contra de la reforma del segundo retiro del 10%. Usted se preguntará en sus casas, pero ¿para qué el gobierno hace esto? ¿Para qué el Tribunal Constitucional toma razón de un proyecto que ya está eliminado porque ya se aprobó el otro del gobierno? Porque lo que La Moneda quiere es sentar un precedente para que no vuelva a ocurrir que se presente, por ejemplo, un nuevo tercer retiro, un cuarto retiro o proyectos que vengan del Congreso que sean, a juicio de La Moneda, inconstitucionales porque se requieren recursos del Estado, que solo el Estado es el que tiene que definir eso. Entonces, por eso es importante para La Moneda esta decisión del TC de acoger a tramitación este recurso que presentó el gobierno. Fue una votación que terminó en empate de los ministros del Tribunal Constitucional, y fue la presidenta de la instancia, María Luisa Abram, quien dirimió a favor de la tramitación del recurso, considerando que había empate. Esto generó harta molestia, especialmente de la oposición, porque recordemos que Abram, presidenta del TC, fue jefa de asesores de la primera gestión del presidente Sebastián Piñera, de su primer gobierno. Entonces, lo consideran un bochorno y un conflicto de interés bien importante. Decía, por ejemplo, Polo, el diputado de la DC, Matías Walker, que resulta que 5 ministros y 5 ministras del TC estuvieron por siquiera acoger a trámite el requerimiento, y quien dirimió este empate fue María Luisa Abram, quien recordemos que fue jefa de asesores de Piñera, lo que a nuestro juicio, dice el diputado, constituye un bochorno. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que el Congreso Nacional tiene plenas facultades para presentar este gobierno. Bueno, luego de esta definición del TC, lo que toca y lo que viene ahora, Polo, es convocar una audiencia pública por parte de esta tribunal para escuchar a los interesados en la materia jurídica y poder tomar ya una decisión final.
Ya, esto está en proceso, entonces lo importante es que se sigue analizando, porque podría, si se hubiera rechazado, digamos, el recurso, si se hubiera declarado inadmisible, esto queda hasta aquí nomás, ¿no es cierto?
Claro, exacto.
Y por lo tanto el proyecto de ley hubiera podido seguir adelante, el proyecto de reforma constitucional hubiera podido seguir adelante, hay que recordar que está en comisión mixta en este minuto. Ah, o sea, le queda harto al proyecto de ley, para, o sea, el proyecto de reforma para poder van a poder y va a seguir discutiéndose o está ahí en veremos dependiendo de lo que resuelva el Tribunal Constitucional?
Es que ya se hizo el retiro del 10%, entonces hay una intención de seguir adelante, porque se logró el objetivo, que era lograr este pago de emergencia.
Claro.
Si ahora la pelea es constitucional y es política, es cuáles son las facultades del Congreso, cuáles son sus límites y qué plantea el gobierno al respecto. Eso es lo que se está peleando ahora, y pensar en el futuro, en los proyectos que van a presentar los diputados en el futuro y que también pueden requerir recursos, etcétera. Y lo que decía el ministro de Hacienda, que no se puede hacer Congreso de facto, digamos, legislando del Congreso en vez de que sea el gobierno el que presente estos proyectos.
Ya, alguien me decía, a propósito de eso, que Porque técnicamente, si esto avanzara, o sea, si el Tribunal Constitucional lo declara, ya declaró que es admisible el requerimiento, pero lo va a estudiar, ¿no es cierto?, y podría eventualmente aceptarlo o rechazarlo. Quedan esas dos alternativas, ¿no?
Claro.
Si lo llegara a rechazar el requerimiento, el proyecto de reforma constitucional podría perfectamente seguir adelante. Pero alguien me decía, el tema es que hay ahí una cosa formal que puede ser un detalle, pero que podría hacer que el proyecto se caiga. Y me lo decía un parlamentario, que el proyecto de reforma constitucional también habla de segundo retiro, pero el segundo retiro ya fue aprobado como proyecto de ley. Por lo tanto, técnicamente no podría existir un segundo retiro que ya existió.
Ya estamos teniendo
un segundo retiro, por lo tanto no podría ser aprobado un proyecto de reforma constitucional que hable de segundo retiro, porque ese segundo retiro ya existió. Si va a hablar de un tercer retiro, ahí ya te creo, pero no de un segundo retiro, por lo tanto el proyecto en sí mismo se caería. Ahora, obviamente es algo que podría perfectamente el Congreso corregir en la medida en que lo siga tramitando, ¿no? Pero a estas alturas, efectivamente, a menos que se esté pensando en un tercer retiro y convertir ese proyecto en un tercer retiro, que realmente a lo mejor no sé si había ocurrido y estamos dando la idea, no sé. Mira, que hagan lo que quieran, ya. ¿Quién es uno para decir lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer? Sí. Además, esto ya se hizo de esa manera. Sí, hay que recordar que esto ya se hizo de la manera como hoy día el gobierno está impugnando. Eso es lo curioso que tiene este requerimiento en el Tribunal Constitucional.
Por muy justificado
que esté desde el punto de vista del gobierno, ya una vez en esto, y perdón que use esa expresión, pero en esta materia el gobierno ya perdió la virginidad.
Sí. Entonces, bueno, por eso es tan importante lo que diga el Tribunal Constitucional sobre el proyecto, porque estamos hablando del futuro, de cómo se va a seguir legislando en un escenario de emergencia, en un escenario de parlamentarios que están generando proyectos que incluyen recursos, que van un poco en la línea con la potestad que tiene el gobierno. Es decir, es un poco un lineamiento de cómo podemos ir de aquí en adelante. Así que hay que esperar ese resultado.
Ya pues, José, un beso grande, que esté muy bien.
Un abrazo, chao, chao.
Chao, chao. Oye, hay estas noticias que están también dando vuelta por otros lados, que tienen que ver, por ejemplo, con hay varias cosas que tienen que ver con el medio ambiente. Una curiosidad. Fíjense que lo trae hoy día, lo traía el diario The Guardian, a propósito de un documento publicado en la revista de Proceedings de la Royal Society, que dice que es los animales más sexy, habla de las sexy beasts, de las bestias sexy o los animales más sexy o animales con carisma, en realidad se llevan la tajada del león en términos de los fondos de conservación de la Unión Europea. ¿A qué se refiere esto? A que el dinero que la Unión Europea pone a disposición para la conservación de la vida silvestre se basa en definitiva, en la popularidad de los animales. Y por lo mismo, los vertebrados obtienen prácticamente 500 veces más fondos que los invertebrados, según este informe. Los osos pardos, por ejemplo, los lobos, algunas aves, otros animales como los linces euroasiáticos, por ejemplo. Son, dice, las estrellas de la conservación europea y reciben casi la misma cantidad que todos los invertebrados juntos, esos poquitos especies, que todos los invertebrados juntos, según un análisis que se está dando a conocer, criaturas mucho menos carismáticas como las arañas, por ejemplo, los crustáceos, muchos de los cuales son en todo caso cruciales para la salud del ecosistema y muchos de los cuales además, y ese es el punto, están en peligro de extinción. La verdad es que desde el punto de vista del apoyo para su conservación prácticamente no son tomados en cuenta. Este es el último, el más reciente, los informes en mostrar que todos estos animales invertebrados están siendo ignorados por los esfuerzos de conservación que se enfocan generalmente en aves y mamíferos más llamativos. El estudio encontró que el 23% de los vertebrados de Europa recibieron financiamiento, mientras que el 0,06% de los invertebrados lo hicieron. Imagínense. Los vertebrados atrajeron 970 millones de euros, 6 veces más que los 150 millones de euros de los invertebrados. Los datos, dice Stefano Mamola, que es ecologista del Consejo Nacional de Investigación de Italia, dice los datos fueron asombrosos en términos de la cantidad de osos, lobos y algunas aves en términos de financiamiento. El sesgo opera a diferentes niveles dentro de los mamíferos. Hay algunas especies que obtienen todo. Solo hay una araña, dice, incluida en la directiva de hábitats, algunos crustáceos y ni un solo parásito. Claro, entre las arañas, los crustáceos, los parásitos, hay que hacer un esfuerzo para encontrarles sex appeal, es verdad, para encontrarles atractivo, bastante más interesante desde el punto de vista de la opinión pública, podríamos decir, aportar en la conservación de los osos, los lobos u otros animales de ese estilo. Pero desde el punto de vista de el peligro de extinción y desde el punto de vista también de su importancia para los distintos ecosistemas, la verdad que ahí hay muchísimo más que observar, hay mucho que discutir. Incluso desde el punto de vista de la conservación propiamente tal, esos animales son de preocupación más bien menor, mientras que, por ejemplo, la tasa de extinción de insectos es 8 veces más rápida, dice este informe, que la de aves, o la de mamíferos y la de reptiles. Los hallazgos de este informe se publican justo cuando la Unión Europea está trabajando en su estrategia de biodiversidad para la próxima década, con el objetivo de proteger el 30% de la tierra para la naturaleza para el año 2030, con un presupuesto estimado, escuchen bien, de 20.000 millones de euros. Y en otra noticia que llama la atención también, esto corresponde a un estudio que muestra lo siguiente. Es una pregunta que es interesante, ya el solo planteamiento, que alguien se la haga. ¿Cuánto es una comparación de la masa de la naturaleza, digamos, la naturaleza viva, animales, plantas, flora y fauna, digamos, comparada con la masa de aquellos elementos creados y fabricados por el hombre, desde el plástico, la ropa, las cosas que consumimos habitualmente, que tenemos a nuestro alcance, hasta los autos, todos los vehículos, los edificios, las casas, todo lo que el ser humano fabrica a través del concreto, del cemento, digamos, el metal, plástico, ladrillos, asfalto, todos los materiales que ustedes quieran. Entonces, alguien dijo, bueno, hagamos una comparación. ¿Qué prima desde el punto de vista de la masa? No desde el punto de vista de la extensión. Porque claro, si uno lo mira desde el punto de vista de la extensión, dice, considerando los océanos y considerando también la extensión de la propia tierra, ¿no es cierto? O sea, uno mira el Amazonas, mira el desierto de Atacama, mira la cordillera de los Andes, para dar algunas referencias más cercanas, dice, son grandes extensiones de tierra, pero si uno toma solamente la materia viva, flora y fauna, y lo compara con aquello, con la masa de lo que ha sido fabricado por el hombre, fíjense que a estas alturas, año 2020, la masa de esta huella digital humana es mayor que la de todos los elementos vivos, la de todos los seres vivos que existen en la Tierra. Esta es una investigación que acaba de ser publicada en la revista Nature, y que muestra además que cada persona en promedio es responsable de la generación de materia creada por el hombre, o producida por el hombre, que cada semana supera su propio peso corporal. Es decir, nosotros en promedio, no es que usted fabrique ropa, ni plástico, ni cemento, ni nada, pero sí, si uno divide toda esa producción, ¿no es cierto?, material, que es generada por el hombre, lo divide entre los seres humanos, bueno, finalmente la masa de esa producción es mayor, cada semana, digamos, es mayor que nuestro propio peso corporal. La huella, la estampa, digamos, la huella de la humanidad ha ido creciendo en tamaño de manera muy rápida, además, desde principios del siglo XX, doblándose cada 20 años. Los autores de este estudio, la verdad que utilizan un concepto que ya se ha acuñado ya desde hace algún tiempo y está cada vez más validado, además, que es el concepto de antropoceno, que es en definitiva una edad geológica caracterizada por el impacto de la huella de la actividad humana. Dice Ron Milo, que es investigador del Instituto Weizmann en Rehovot, en Israel, dice que él junto con sus colegas, bueno, examinaron estas características de la biomasa global comparada con la masa de los productos creados por el hombre desde el año 1900 hasta ahora. Hicieron un cálculo de su peso, excluida el agua, y la masa antropogénica la definieron, digamos, como todos los objetos sólidos hechos por el hombre, que no incluyen la basura. Eso es importante, porque claro, si se incluye la basura, probablemente ahí se estaría contando dos veces, y además estaríamos a lo mejor incluso duplicando, no sé, o aumentando muchísimo esa misma masa. ¿Qué es lo que domina en esta producción humana? Bueno, los edificios y la infraestructura en general, hecha de cemento, a todos los agregados del cemento, los ladrillos, el asfalto, por ejemplo. Mientras que lo que más predomina en la biomasa son las plantas y los, o sea, todo tipo de flora, digamos, a todo tipo de, eso lo domina mucho más que la fauna. Y ellos encontraron que a principios del siglo XX, la masa generada por el hombre equivalía a alrededor de un 3% de la biomasa, principios del siglo XX. Pero ahora, en el año 2020, es decir, 120 años después, un poquito más de 100 años después, esto equivale, la masa de productos generados por el hombre, equivale a 1.1 teratoneladas. Esto excede toda la biomasa global. Es decir, el peso de lo que ha construido, generado, producido el ser humano es muchísimo más a estas alturas que lo que ha generado la naturaleza. Realmente impresionante mirarlo desde ese punto de vista. Claro, cuando uno mira el paisaje, como les decía, ese impacto no se ve de la misma manera, sobre todo cuando uno está, por ejemplo, en un vuelo, mira hacia abajo, dice, todavía queda espacio, todavía quedan lugares vírgenes, todavía quedan lugares donde la naturaleza predomina. Pero mirado desde este otro punto de vista, la cosa no parece tan beneficiosa. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Después estaremos con Fabio Costa, el librero, aquí en Aire Fresco. Duffy, Mercy.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Así es, todos los días miércoles estamos con Fabio Costa, el librero, aquí en Aire Fresco. ¿Qué tal, Fabio? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Polo, ¿todo bien? ¿Tú qué tal?
Todo bien, muchas gracias.
Excelente. Un poco de calor, pero
oye, tremendo, tremendo. 31,3 grados en este minuto, y aquí en el centro de Santiago, pero supe que en lugares como Colina, por ejemplo, Lampa, en esa zona, sale hasta de 36 grados, 37 grados en el día de hoy.
Qué locura.
Una temperatura, sí, absolutamente de locos lo que hemos tenido hoy día en Santiago.
No, no.
Pero bueno.
Y sin exagerar, igual, yo sé que la sensación térmica es como de 50 grados.
Sí. Difícil concentrarse en la lectura. Oye, difícil concentrarse en la lectura, ¿eh? Con este
no,
calor,
claro, bueno. No. Sí. El libro funciona mejor como abanico.
Como abanico, pero oye, pero hay que dejarlo para la nochecita. Sí. ¿Qué nos traes hoy día?
Siempre se puede leer. Bueno, hoy día te traigo dos librazos. Uno de un autor que yo lo considero mi autor favorito. Pero también debo reconocer que tuve la posibilidad de conocer a ese autor, Roberto Fuentes, y además de ser un gran autor, lo considero un gran amigo, así que aprovecho a mandarle un saludo porque probablemente esté escuchando. Y te quiero comentar, a ti y a la gente que nos está escuchando, tu nuevo libro, titulado E-Learning, no es como E-Learning ni una cosa.
No, E-Learning es una pregunta, es pregunta sobre
claro,
Lenin.
E-Learning. Y es una, bueno, primero que todo es el retorno de Roberto a los libros de adultos, porque él estuvo muy concentrado en los últimos años en una saga de un personaje que se llama Estrella, que es una novela juvenil, infantil juvenil, que es extraordinaria, que incluso se ha publicado en Italia, se publicó hace poco en Israel, o sea, en México, ha tenido súper harto éxito. Y ahora, bueno, vuelve un poco a lo que es la escritura adulta con este libro, que es un libro de cuentos, que son cuentos sobre la vida, de historias de jóvenes, historias de adultos, historias, distintas historias de situaciones muy cotidianas, que de cierta forma hacen como una suerte de radiografía de nuestro país hoy, pero también de nuestro país hace 20, 30, 40 años atrás. Entonces es muy entretenido porque te puede remontar a distintas épocas de nuestro país. De nuevo, a través de historias, no es una cosa como un libro académico. No, es un libro que, no sé, la historia de una familia, la historia de unos universitarios, qué sé yo, se van poniendo en distintos momentos y etapas de la vida y de la historia de nuestro país. Y te va haciendo también una suerte como de comparativa entre la realidad de Chile hace 40 años versus la realidad de hoy y las diferencias, o tal vez no diferencias, que se viven en la vida cotidiana, en el día a día. Es súper entretenido porque de repente te remonta a tal vez a tu infancia, obviamente dependiendo de la edad de cada uno, de las etapas en que hoy estamos o estuvimos, qué sé yo, en los años 80, 90, qué sé yo, te va un poco transportando a distintas épocas y recordándote cómo se vivían ciertas cosas, cómo se hablaban ciertas cosas. Entonces es súper choro cómo este libro te va en distintos cuentos moviendo por situaciones y por momentos de nuestra vida. No sé, bueno, ahí me acaba de entrar la duda, por ejemplo, no sé si alguien, no sé qué, de Argentina, de Perú, qué sé yo, si lo lee, ¿podrá conectar de la misma manera? Tal vez no, tal vez sí, lo voy a tener que conversar con colegas de más allá de la frontera, pero a mí personalmente me encantó justamente eso, que te enganchen los personajes porque de cierta forma te transportan a ciertos momentos de la vida. Entonces, súper entretenido. Roberto es un gran escritor. Él enseña escritura, como digo, yo lo he conocido mucho por circunstancias de mi trabajo y de la vida, incluso yo cuando a veces he tenido así como aventuras en que me he puesto a escribir porque sueño con escribir un libro, Roberto ha sido quien me ha guiado, entonces más encima tiene esa cosa de que escribe muy bien y escribe de una forma en que en verdad es un placer leerlo. Roberto Fuentes, para que lo tengan ahí.
Perfecto.
Bien en cartel.
Excelente.
Y Lenin se llama el libro. Que todo esto es el título de uno de los cuentos, y por eso el libro lleva el título, ese compilado de cuentos lleva ese título. Bueno, y el otro libro que te tengo también de un autor que, bueno, este autor probablemente ya sea más conocido para quienes no están tan cercanos al mundo de los libros, es el nuevo libro de Barack Obama, se llama Una Tierra Prometida. Es un libro que deben ser, no sé, 800 páginas, y es el primero de dos libros, ¿ya? Así que hay que armarse de paciencia para los que quieran leerlo. Es un libro que es muy interesante porque nos va contando, en primera persona, porque es escrito por él, nos va contando lo que fue su experiencia los últimos 8 años, o sea, los años en que él estuvo dedicado en la presidencia, y obviamente sumándole su historia personal. En un relato muy, muy íntimo, cómo él se relacionaba con su equipo, con la gente, cómo vivió episodios que obviamente a nivel personal le fueron muy desafiantes, episodios dentro de su presidencia, obviamente también lo que pasó después de su presidencia con la llegada del presidente Trump. Bueno, toda esta historia un poco de hacernos parte de lo que fueron los años de Barack Obama en la Casa Blanca y ir conociendo un poco más este personaje que, uno lo quiera o lo odie, sin duda fue uno de los personajes más importantes del planeta por 8 años, y lo sigue siendo pese a que hoy día está alejado del poder, y hoy día también él está casado con una de las mujeres también más influyentes del mundo. Entonces es un libro, bueno, que llega en una época del año que en el fondo sé que puede ayudar a muchos a resolver sus temas de los regalos navideños, porque sí, es un buen libro, uno queda bien regalándolo, y en el fondo es una suerte de lo que nosotros llamamos la sandía, bueno, no nosotros, de que popularmente se habla de las sandías caladas, que son estos regalos que difícilmente no van a funcionar.
Así oye, que en todo caso, claro, tiene obviamente esa característica. Los libros anteriores de Barack Obama, uno es Sueños de mi padre, ¿no es cierto? Sí. El otro ya no me acuerdo el nombre. No me voy a acordar ahora, pero igual son libros. Barack Obama no solo más allá de él como político, como presidente, es un hombre de una elocuencia tremenda. La verdad que un hombre con cuyos discursos son increíbles, con una capacidad, una oratoria espectacular. Realmente yo por lo menos considero que es de los buenos oradores que ha dado en la política estadounidense, que ha dado la política en general en las últimas décadas. Prácticamente hipnótico cuando habla, pero además escribe realmente muy bien. Los libros anteriores son libros realmente muy bien escritos, son muy interesantes además. Bueno, yo tuve la posibilidad además de escuchar los dos en audiolibro, leídos por él, y este también está leído por él, sí, en su versión de audiolibro. Bueno, él agrega también un elemento interesante, nada más una voz y una forma de leer, digamos, un ritmo, ¿no es cierto? Un tempo muy, muy atractivo. La verdad que, bueno, no sé, bueno, además un político que yo admiro mucho, así que está un poco sesgado el comentario, pero ha tenido muy buenas reseñas, libro es Una Tierra Prometida, y está considerado ya, pese a que salió hace muy poquito, como uno de los mejores libros de no ficción del año.
Sí, no, y en el fondo es un libro que automáticamente se convierte en bestseller y todo lo que eso significa, para bien o para mal. Pero mira, hay varias cosas que te quiero comentar. De partida, efectivamente, a ver, él es un tipo que es taquilla. Así, si uno lo lleva a algo así coloquial, yo creo que Barack Obama tiene ese magnetismo, y ese porque habla, se mueve, tiene ese como carisma que en el fondo es lo que tú dices, en el fondo tiene algo que lo hace muy atractivo. Más allá de la política, más allá de lo bueno o lo malo, pero en el fondo como persona. En el libro mismo, yo al igual que tú, yo lo estoy escuchando en audiolibro, no lo he terminado aún, Es muy entretenido, hay dos cosas, y aquí voy a entrar un poco en el comentario personal, que yo siempre trato de mis recomendaciones mantenerla lo más objetiva posible, pero si ya en el fondo ya les recomendé un libro de un amigo mío que es un gran autor, y ya estamos yéndonos en lo tal vez más subjetivo, pero dentro de lo que mi experiencia profesional me permite, te digo lo siguiente: el libro, a mí hay dos cosas que me han llamado mucho la atención. Por un lado, lo humano, en términos de la importancia que le da a detalles que tal vez uno no esperaría de un libro que te está relatando 8 años de presidencia de los Estados Unidos, ya en la cercanía, en el espacio que le da a personas, a gente que mucho tiempo, gente que trabaja en la Casa Blanca, por ejemplo, gente que siempre ha estado en la sombra y ese tipo de cosas. Uh-huh. Y el otro tema, que acá, en el fondo, a mí, por ejemplo, me ha hecho muy difícil el avanzar en el audiolibro, porque está en inglés, la versión relatada por él, y Barack Obama, como tú bien dices, escribe muy bien, y de repente escribe demasiado bien. Entonces es una pluma que en el fondo no es, o sea, es tal vez muy elegante, puede ser la palabra.
Sí, yo creo que es una buena definición. Sí.
Entonces, pero es interesante.
Pero muy disfrutable, historia, muy disfrutable.
Oye, totalmente, bueno, como dirán de ellos.
Claro, yo mencionaba dos de los libros de la verdad que tiene más. El otro era La audacia de la esperanza. Sí. Y también, pero tiene más, tiene Cambio en el que podemos creer, ¿no es cierto? Tiene otros libros de sus discursos, un libro que es una carta a sus hijas, etcétera. Pero este es el más reciente, Una tierra prometida. Fabio, muchísimas gracias. Excelentes recomendaciones para el día de hoy.
Gracias a ti, Polo. Me encantaba estar aquí una vez más. Espero que disfruten de sus lecturas. Y nos estaremos viendo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Oye, un par de cosas muy importantes. Evoltis es la innovación más grande de Subaru hasta hoy. Es lo más grande en espacio interior, tecnología, seguridad, versatilidad y un gran equipamiento. Es sin duda la mejor elección para las grandes familias. Conoce a Evoltis y te sorprenderás. Y todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? AirLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Aspira AirLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con AirLife. Más información en airlife.com. Hacemos una pausa. Tenemos más aire fresco para compartir con ustedes. Espérenos.
Si eres empresa, este mensaje es para ti. Esta Navidad hazle el mejor regalo a tus colaboradores. Canastas navideñas La Caserita. Ingresa a tienda.caserita.cl y elige la canasta navideña que más te guste. Hay muchas alternativas para elegir. Una canasta navideña La Caserita siempre es bienvenida. Y si es de aguinaldo, mejor todavía. Y recuerda que llegamos a todo Chile.
La Universidad San Sebastián, a través de su Escuela de Gobierno, presenta el Diplomado en Derecho Constitucional y Educación Ciudadana, dirigido a quienes aspiran a formar parte de la Convención Constitucional, a profesores, a comunicadores y a todos quienes quieran formar parte de un curso con profesores de excelencia académica y vasta trayectoria pública. Postula para la admisión de diciembre 2020 en posgrados.uss.cl.
Vuelve a encontrarte con el taco de la mañana, con tu programa de radio favorito, con el ¿cuánto falta? Y con el malabarista de la esquina. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire y superficies hasta el 99.99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Pide la sanitización AirLife en el concesionario de tu marca. Más información en airlife.com.
Presentamos Evoltis, la gran evolución de Subaru. El SUV más grande en capacidad.
¡Qué grande!
Más grande en seguridad, tecnología y espacio.
Tiene 3 corridas de asientos.
Con un gran equipamiento y el nuevo motor Subaru Boxer 2.4 Turbo. Evoltis, toda la seguridad, versatilidad y tecnología única de Subaru, ahora más grande.
¡Queremos un Evoltis!
Subaru. Confianza para llegar más lejos.
Steve Wozniak, cofundador de Apple y uno de los hombres más influyentes del mundo digital. En una conversación abierta sobre la era de la reinvención digital. Steve Wozniak, jueves 17 de diciembre a las 17 horas en el último capítulo de Visión de Líderes, el live streaming de Itaú. Suscríbete en el canal de YouTube de Itaú Chile. Itaú, hecho para ti.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? Live Up promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio, de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona se ha unido a más de 180 líderes empresariales, autoridades políticas y representantes de la sociedad civil para pedir a los gobiernos de la Unión Europea que den prioridad a las inversiones verdes en sus planes de recuperación económica tras la crisis del COVID-19. El manifiesto de la Unión Europea para una recuperación verde sostiene que las repercusiones económicas y sociales causadas por la pandemia se abordarán mejor a través de un programa europeo de inversiones bajas en carbono que ayuden a mitigar el cambio climático. La alianza sostiene que los paquetes de estímulo deben enfocarse en la creación de sociedades más resilientes e inclusivas, presentando una oportunidad para desarrollar un nuevo modelo de prosperidad. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Este sábado 12 de diciembre no te pierdas el ranking de universidades 2020, la tercera que pasa. Todo lo que necesitas para postular mejor informado. Ranking de universidades y carreras, empleabilidad y remuneraciones, admisión, puntajes de ingreso, aranceles y mucho más. Encuéntralo este sábado 12 de diciembre junto a La Tercera y en latercera.com. La Tercera, más que un diario.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Premia a tus colaboradores con un aguinaldo de tradición. Canastas navideñas, La Caserita. Entra a www.caserita.cl y cotiza hoy productos 100% sanitizados con despachos a todo Chile. La Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. Bueno, les había contado que íbamos a conversar sobre un tema que tiene que ver con el medio ambiente y con soluciones diseñadas y desarrolladas acá en nuestro país. Fíjense que se dice que una bolsa plástica en el agua demoraría alrededor de 500 años en disolverse, en desaparecer. Pero hay un tipo de bolsas, no sé si podemos llamarlas bolsas plásticas, pero sí un tipo de bolsas que se demoran, ¿saben cuánto? Apenas unos minutos en disolverse en el agua. Estamos con Patricio Cabezas, socio director de Solubag, que justamente es la empresa que ha desarrollado estos envases hidrosolubles que ahora ya están presentes en los supermercados. Habíamos hablado hace algún tiempo sobre este desarrollo, y cuando era, obviamente, era más que una idea porque ya el producto existía, pero no había llegado todavía a las góndolas, no estaba disponible para los consumidores. Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, Polo, muchas gracias por la invitación a la radio. Muchas gracias.
No, encantado de tenerte acá. Cuéntanos un poco de este desarrollo, de esta innovación. Ustedes ya, esta empresa lleva ya 5 años, ¿no es cierto?, en esta operación, y tiene que ver con, obviamente, un trabajo que busca desarrollar productos comprometidos con el medio ambiente, en un área que es absolutamente crucial. Porque la verdad que la cantidad de plástico presente en el planeta y particularmente en los océanos ya no se resiste. Cuéntanos un poco de Solubag.
Bueno, Solubag es una compañía que partió hace 5 años en este desarrollo. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hace como 2 años atrás nosotros estuvimos en una exposición mediática tanto en Chile como a nivel mundial Tuvimos más, solo como antecedente, más de 1,000 publicaciones a nivel mundial y fuéramos vistos por más de 1,000 millones de personas en el mundo. Entonces eso...
Sí, pues. De no, estuvieron en aire fresco, de hecho. Así que lo tuvimos.
Estuvimos en aire fresco, sí, pues. y tuvimos bienvenidos también. Estaba Martín Cárcamo en ese programa. Entonces, tuvimos toda esta exposición mediática y la verdad que, bueno, partimos... en ese momento teníamos producto terminado, pero... siempre en estos emprendimientos lo importante es mostrar casos reales y justamente ahora ya tenemos un producto real ya producido, fabricado con una compañía que se decidió con nosotros ser nuestro partner, nuestro primer partner en Chile, que fue la punta lanza que tomó la decisión de acompañar este emprendimiento en minuto uno, y nos costó 2 años llegar a este desarrollo. O sea, no fue una cosa de un día para otro, hubo mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio por medio, y bueno, y esta compañía que es Agrocomercio, a través de su producto Frutiza, uh-huh, la marca del maní que se encuentra en todas las góndolas de Jumbo y próximamente también en Santa Isabel, entonces ya tenemos... el producto en el mercado, y esto el producto hace básicamente un maní que uno se come, el maní típico para picotear, digamos, después toma este envase y este envase va y lo tira, y lo disuelve en agua y después lo puede tirar al agua como riego, digamos. O sea, ya con esto tenemos algo concreto, algo real que de alguna forma genera un antes y un después, porque si bien es cierto, la ley ha apoyado y ha ayudado bastante la eliminación de las bolsas de un solo uso, que es un producto importante con la ley que se implementó en Chile, la mayor cantidad de plástico está dentro de las góndolas, digamos, ni siquiera en la caja final, sino que es una parte muy pequeña. El gran consumo de plástico está en el interior de las góndolas de los supermercados.
Como envase, ¿no es cierto?, de todos los productos, uno piensa, no sé, en el arroz, en los tallarines, en el azúcar, en un montón de productos que efectivamente vienen en plástico. Cuéntanos del producto mismo, de esta materia prima, cómo es de qué está hecho, digamos, cómo es su producción también, y cómo se compara con el plástico en términos de las características que tiene, entre otras cosas, cómo se compara en términos de costos.
Una muy buena pregunta, Pablo. Mira, son varias en realidad, pero mira, para que entienda una cosa, esta la materia prima con la que se fabrica este producto es la misma materia prima que se ocupa para las cápsulas de remedio, las gel cápsulas que uno se traga, digamos. En definitiva tiene características de inocuidad. Entonces, ¿dónde está nuestra invención y nuestras patentes y todo nuestro desarrollo? Fue primero porque era esa materialidad existía hace mucho tiempo. No es que nosotros hayamos inventado la rueda, sino que tomamos esta materialidad de alguna forma y nosotros lo que hicimos fue patentar el hecho de bajar los costos en una receta más barata, que pudiera fabricar productos de alto consumo, y por otro lado ocupar las mismas máquinas con las cuales se fabrican las bolsas plásticas. O sea, tú cambias la materia prima solamente y ocupan las mismas máquinas actuales. No hay que hacer inversiones ni eso. Eso se cambia la materia prima y se hacen algunos ajustes. Esa es la gracia, y por eso es que es rápida la escalabilidad de este producto, porque no hay que hacer grandes inversiones. Desde el punto de vista del costo, obviamente, como nosotros estamos en un proceso de comercialización hace 2 años, iniciamos la comercialización en esta parte del mundo, todavía no somos muy competitivos porque no tenemos escalabilidad, pero cuando ya tengamos la escalabilidad de los volúmenes, sobre todo pensando que ahora ya estamos partiendo con el desarrollo de un mercado importante como es Estados Unidos, y ya llevamos 2 meses con operaciones en Estados Unidos, eso va a ayudar mucho a que esto vaya bajando los costos y de alguna forma se vaya acercando al costo del plástico convencional. Nosotros no somos plástico, eso tenemos certificaciones que lo acreditan, pero sí va a andar muy cerca, y eso ayuda mucho a que la solución sea una solución real para distintos productos.
Estamos conversando con Patricio Cabezas, que es socio director de Solubag. Estamos hablando a propósito de estos envases hidrosolubles que ya están presentes en los supermercados. Ya están a la venta, ¿no es cierto? ¿Cómo han tenido algún feedback de cómo ha sido la recepción? Porque, claro, uno podría tratar el envase como un envase de plástico más y botarlo a la basura simplemente, ¿no? O la gente está haciendo el proceso completo y dándole sentido al hecho de que este material tenga estas características y finalmente pueda disolverse en agua.
Sí, la recepción que ha tenido, bueno, la verdad que ha sido bastante, a modo de ejemplo, hace unos días atrás, uno de nuestros representantes distribuidores, por ejemplo, en Centroamérica, subió un video, tuvo más de 2 millones de visualizaciones. O sea, el producto es muy requerido porque el impacto que genera en el medio ambiente es muy importante. O sea, es es muy bajo, no hay impacto, no hay daño. Entonces la visualización acá, lo más importante por lo que va a pasar esto de alguna forma es por tratar de ir acercándonos en costo al uh-huh. plástico convencional, lo que va a ser muy difícil porque de alguna forma esto tiene un costo mayor, no puede ser igual, pero sí se va a acercar mucho. Nosotros ya estamos publicando con este producto del maní, que entre paréntesis debe ser el primer envase en el mundo para productos de alimento que está en góndola, por eso que tiene estas características y esta relevancia, porque genera un antes y un después en definitiva. Ha tenido muy buena recepción, ya tenemos videos de gente que está subiendo en su history la disolución de la bolsa. Entonces este digamos lanzamiento que ha hecho Frutiza a través de su maní con nuestra marca apalancada de alguna forma en esa tecnología ha sido muy bien recibido por toda la gente en realidad.
¿Cómo visualizan ustedes el futuro? ¿Cuál es un poco el sueño que tienen para su producto? Pero no solo para su producto, sino que en general para este tipo de productos que vayan reemplazando otras materias primas que son tremendamente contaminantes.
Mira, Polo, para ser bien honesto, existen bastantes soluciones, están los compostables, pero son soluciones que necesitan otros procesos que en Sudamérica no existen. O sea, nosotros no nos queremos convertir en la única solución, pero sí en una de las iniciativas que de alguna forma tenga un alto impacto en el medio ambiente, así como lo calificó la ONU en uno de sus reportajes, que Solubac se podía convertir en una de las 5 empresas de Latinoamérica que más generara impacto positivo en el medio ambiente. Nosotros queremos generar un cambio que colabore con el medio ambiente, que se ocupen estas tecnologías, que facilite, digamos, la escalabilidad y que de alguna forma la gente entienda que a lo mejor no va a ser igual al plástico. Si queremos contribuir con el medio ambiente, va a haber que estar dispuesto a pagar un poquito más, a lo mejor un poco más, de alguna forma, porque esto no puede ser lo mismo que el plástico. Y en definitiva lo que estamos buscando es tener alianzas como las que estamos generando a través de Frutiza, que para nosotros es un ícono, de verdad, porque esto tú no lo ves en ninguna parte del mundo. Tú no vas a encontrar góndolas con un producto envasado de estas características en el mundo. Por eso que es muy importante poder ir reemplazando, no la totalidad, no, esa no es nuestra aspiración, pero sí en contribuir con el medio ambiente, con esa iniciativa y ir reemplazando paso a paso.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a nuestro entrevistado esta tarde, Patricio Cabezas, socio director de Solubac. ¿Y dónde se puede encontrar mucha gente obviamente interesada en conocer la solución que ustedes han desarrollado? ¿Dónde se puede encontrar más información del producto y también, o sea, de en general de Solubac, pero también de este producto en específico?
Bueno, hay una página que es frutiza.cl, donde pueden uh-huh. encontrar toda la información, video de cómo se usa la bolsa, cuáles son los mecanismos de uso. Hay una página bien detallada y donde también se aparece Solubac como empresa. Y tenemos también el Instagram nuestro que es Solubac Chile.
Perfecto. Patricio, ¿Ah? Muchas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco. Hay que tenga muy buenas tardes.
Muchas gracias, Polo, por la invitación.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Amores Notables con Bárbara Espejo. Hoy Hugh Hefner, Womanizer. Sí, pues. Así nomás. Nada personal, viene después con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense, Sara Socho, con estos Soto, Arturo Fontaine, María José Ochea, 20:30 horas, sintonía, crónica, discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a The Roots con Things Fall Apart. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Aire fresco, difícil de conseguir a estas alturas, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo. No sé si recomendarles que abran la ventana para que entre aire fresco o si mejor cerrarla. Hagan lo que quieran. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao.